en forma de tiroteo en un centro escolar. Esta vez ha ocurrido en una escuela católica de la ciudad de Minneapolis. Allí se estaba celebrando una misa por el comienzo del curso. Hay 2 niños muertos y otras 17 personas heridas, entre ellas 14 alumnos menores de edad. El asesino se quitó la vida cuando apareció la policía. Es un joven de 22 años, se llama Robin Westman, y antes de cometer el crimen había estado publicando vídeos en los que mostraba pues un auténtico arsenal de armas que tenía. En todas ellas había escrito mensajes del tipo ¿dónde está tu Dios? O matar a Trump. Es la risa demente del asesino mientras enseña en los vídeos su arsenal de armas y los mensajes en los que hace referencia a sus ídolos, a los asesinos, como Anders Breivik en Noruega. En lo que llevamos de año, el número de tiroteos en Estados Unidos asciende a 286. En ellos han muerto 157 niños de hasta 11 años de edad y 676 adolescentes. Pero como la segunda enmienda, que data del siglo XVIII, protege el supuesto derecho a comprar armas como si fueran chucherías, pues seguirán muriendo niños tiroteados en Estados Unidos, católicos o no. Alemania recupera el servicio militar. Ojo, no cualquier país, Alemania. Alemania es ese país que hoy es una democracia admirable, que desarrolló el Estado social, el Estado de bienestar, pero que en el siglo XX provocó 2 guerras mundiales. No una, 2. Y el orden mundial, que todavía está vigente, a duras penas, pero vigente, viene de ahí, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Hay bastantes señales de que ese orden empieza a desmoronarse y todavía no sabemos qué va a emerger en su lugar. Pero no hace falta ser historiador para darse cuenta de que el hecho de que vuelva el servicio militar a Alemania significa algo para el futuro de toda Europa. Lo que vuelve no es exactamente la mili, porque la característica fundamental de la mili es que era obligatoria. Para muchos era un coñazo, para otros era un tesoro de anécdotas con los que competir con tu cuñado, pero para todos era obligatoria. Yo recuerdo que en COU me llamaron a filas, como a todos los de mi quinta, todavía, y tuve que ir a la oficina de reclutamiento de la calle Quintana de Madrid, en el barrio de Argüelles, a pedir una prórroga de estudios, que era lo que se hacía, queridos niños, para evitar la mili si contabas con el pretexto de una matrícula universitaria, por ejemplo. Luego llegó Aznar, pactó con Puyol la supresión del servicio militar obligatorio y yo ya no tuve que pedir más prórrogas. Bueno, pues vamos a recordar que Alemania no es el primer país europeo al que Vladimir Putin y sus veleidades imperialistas lo empujan a plantearse el rescate del servicio militar. Porque el empoderamiento de Rusia está asustando a muchos otros vecinos del este de Europa y del centro de Europa, incluso del oeste de Europa. Finlandia y Suecia abandonaron su histórica neutralidad para solicitar el ingreso en la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. De hecho, Suecia restableció el servicio militar, que no es ni obligatorio ni voluntario, allí es selectivo. O sea, rellenas un formulario y te llaman si te consideran adecuado para el servicio. En Francia, Macron plantea instaurar una especie de mini-mili de 4 semanas y las encuestas están no solo a favor de eso, sino que piden más. Más del 60% de los franceses apoyaría el restablecimiento del servicio militar obligatorio como tal. Y en los países bálticos, ¿para qué hablar? Que tienen Rusia tan cerca, ¿verdad? Allí el pánico a Moscú despierta vocaciones militares como nunca antes. Por no hablar de Israel, claro. En Israel ya sabes que los varones deben servir durante un mínimo de 2 años y medio. De 2 años y medio como mínimo. Y las mujeres durante 2. Todos, ellos y ellas. Tengan un trabajo, sean universitarios o no. Cualquier israelí sabe manejar un arma con la misma destreza con la que aquí manejamos un abanico. hablando de Israel, por cierto, tenemos en España un experto en geopolítica que además hace cine en sus ratos libres y que exige al gobierno que rompa del todo las relaciones con Israel.
Pido a nuestro gobierno que rompa relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el Estado de Israel en repulsa por el genocidio que está llevando a cabo con el pueblo gazatí a los ojos del mundo entero. También le pido a nuestro presidente que trate de convencer a todos nuestros aliados europeos para hacer lo mismo y que se unan a esta repulsa.
Está Pedro Sánchez para convencer a nadie ahí fuera. Bueno, es verdad que España sigue contratando armamento con Israel por valor de cientos de millones de euros. Sencillamente porque ningún ejército del mundo occidental puede prescindir de la tecnología puntera israelí en materia de seguridad y defensa. Pero la seguridad nacional a alguien como Almodóvar, pues le importa bastante poco. Por eso pide a Sánchez, a su tocayo de la Moncloa, que rompa todas las relaciones de España con Israel. Esto es lo que pasa cuando un gobierno se acostumbra a vivir de los halagos de cierta izquierda cultural que es más activista que ponderada. No, llega un momento en que la demagogia choca con la realidad y hasta los tuyos te aprietan para que no te quedes corto. Eso sí, no veremos a Pedro Almodóvar escandalizarse por las andanzas de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. Y eso que cualquiera de ellos podría servirle para hacer una película. Por ejemplo, Pepi, Lucy y Bomb y los chicos del Peyot. O socialistas al borde de un ataque de nervios. O todo sobre Begoña. Pero volviendo a Alemania, te contaba que el gobierno de Friedrich Merz ha puesto en marcha la ley para introducir el nuevo servicio militar con la intención de aumentar sus efectivos hasta los 260.000 soldados. Que es el número que la OTAN considera que necesitaría Alemania para resistir, por ejemplo, un ataque de Rusia. Y eso supone 80.000 soldados alemanes más. Una cifra que el Ministerio de Defensa germano, que por cierto dirige un socialista, un socialdemócrata, al que le hubiera gustado que la mili en Alemania fuera obligatoria, ahí están, así están los socialistas allí, pues quiere crear una reserva más amplia de voluntarios de momento porque no la va a hacer obligatoria. Imagina ese debate aquí. Hombre, yo no veo a Yolanda Díaz dando su visto bueno a la implantación de la mili aquí. A Margarita Robles quizás sí. Pero recordemos que su jefe en la última cumbre de la OTAN eligió colocarse en el margen de la foto para remarcar sus ansias infinitas de paz. Bueno, en el fondo lo hacía por otra cosa. Lo hacía para que no se le desmembrase el tinglado de nostálgicos del telón de acero que lo sostienen en el Parlamento español. Pero lo importante de este movimiento de Alemania es que nos invita a tomar conciencia del fin de una era. No quiero sonar apocalíptico, pero no son pocos los analistas que piensan que esta era de fe en la solidez de la democracia liberal, en el orden internacional basado en reglas, donde nadie invade a nadie y los países prefieren el comercio a la guerra, esta era bendita podría estar tocando a su fin. Los que nos hemos criado los 90 no terminamos de creérnoslo, y menos siendo españoles. O sea, habitantes de una soleada península ubicada en la esquina del suroeste continental. Pero la cultura de defensa en España es una asignatura pendiente que vamos a tener que cursar obligatoriamente en el futuro si queremos seguir perteneciendo al club de la OTAN. Porque algo está pasando. Los nacionalismos están resurgiendo. Estados Unidos pasa de nosotros. Putin no parece el adversario de Trump, sino su invitado de honor. Y las opiniones públicas europeas no se quieren enterar de que vivimos en un jardín rodeado de selva. Y ese jardín, tarde o temprano, habrá que defenderlo. Quien se hizo la mili, y algo más que la mili, porque es el comandante en jefe, el mando supremo de nuestras Fuerzas Armadas, es Felipe VI.
¿Se acuerda del albergue?
Sí, se acordó.
¿Se acuerda? ¿Se año 78?
Sí, 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 que yo le di de comer, Yo trabajaba allí. ¿Sí? Trabajaba allí en Hollywood.
No recuerdo si fue en verano.
Fue en el campamento de verano, sí, fue el campamento de verano, sí, sí.
Pero en el lago.
Sí, en el río, hicieron allí unas tiendas de campaña y tal, qué bien.
Ayer el rey y la reina se calzaron las botas y se personaron en Zamora y en León, en Sanabria y en Las Médulas, para atestiguar la devastación provocada por los incendios. Hoy harán lo propio en Galicia. Ayer don Felipe iba de paisano, claro, porque de lo que se trataba era de mezclarse con la gente. De mostrar cercanía con los afectados, de escuchar sus historias de pérdida y también sus esperanzas de reconstrucción. Y con una vecina, como has oído, recordó aquel campamento en Sanabria en el verano del 78, cuando don Felipe tenía 10 años. No voy a insistir en el clamoroso contraste entre la gratitud con la que el pueblo herido por el fuego recibe a los reyes y la cápsula hermética en la que viaja Pedro Sánchez cada vez que sale del complejo de Moncloa, precisamente para no exponerse a la peligrosa espontaneidad del pueblo que se supone que gobierna. Pero cualquier ciudadano con ojos y oídos advierte enseguida la diferencia entre uno y otro. La diferencia entre quien se toma en serio su papel institucional y quien lo usa en beneficio propio. La diferencia entre quien entiende la vocación pública como un servicio, sin horarios, a los españoles, y quien la entiende como la satisfacción de un apetito desordenado de poder personal. La diferencia entre preocuparse por lo que uno puede hacer por el pueblo y preocuparse por lo que el pueblo puede hacerle a uno.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a repasar más asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Pues precisamente, Jorge, los Reyes visitan hoy varios municipios de Orense que se han visto afectados por los incendios forestales. Van a estar en Verín, en Cualedro y Monterrey, donde se reunirán con los alcaldes y vecinos de estas localidades. A esta hora siguen todavía 13 incendios graves activos en el noroeste del país y preocupan sobre todo el de Fascar en León y el de Ibias en Asturias. Además, hay novedades en algunos de los casos de corrupción que salpican al gobierno. Por ejemplo, Begoña Gómez ha pedido suspender su declaración del 11 de septiembre porque su abogado tiene otro juicio ese mismo día en Tenerife. Y por otro lado, el PP ha citado a declarar el 8 de septiembre en el Senado en la comisión del caso Koldo Aleire 10, que es la fontanera del PSOE. Y casi 30 horas lleva ya atrincherado en su casa de Agost, en Alicante, un joven de 25 años que no tiene rehenes, pero sí varias escopetas con las que está apuntándose a sí mismo y al exterior. Los psicólogos y negociadores de la Guardia Civil siguen intentando que deponga su actitud. Y contamos también que la empresa de inteligencia artificial OpenAI ha anunciado que va a actualizar ChatGPT para mejorar su seguridad, sobre todo frente a los menores. Hablan de bloqueos de contenido más eficaces y de habilitar el contacto con servicios de ayuda. La noticia salta tras la demanda puesta por una familia en Estados Unidos que perdió a su hijo después de consultarle a la inteligencia artificial cómo suicidarse.
Y en el partidazo de COPE, jueves muy deportivo el que tenemos por delante. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 28 de agosto y ya tenemos una jornada llena de deporte y llena de radio deportiva. A las 2 de la tarde, debut de España en el Eurobásquet contra Georgia en Chipre. Después, la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que es la primera de montaña. Más tarde, a las 6 desde Mónaco, el sorteo de los grupos de la Champions, este año con 5 equipos españoles. Y además, el Rayo Vallecano, que puede certificar su participación en Europa con la vuelta de la fase previa de la Conference League. Todo lo remataremos en el partidazo a partir de las 11:30. Será esta una gran temporada de radio.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Y contamos que bajan las temperaturas en el centro, el norte y nordeste peninsular, mientras en el suroeste seguirá haciendo calor por encima de los 35 grados. Inestabilidad en el norte peninsular y Baleares, con tormentas fuertes en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca, norte de la Comunidad Valenciana y Pirineos, y localmente además vienen con granizo. En Galicia, Asturias y Castilla y León habrá cielos nubosos y lluvias ocasionales que podrían ayudar a extinguir los incendios, aunque eso sí, el viento puede seguir siendo un problema. En el resto de España, cielos poco nubosos.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y llega el tiempo de tertulia y encuentro un placer malsano casi en saludar a mi amiga Ángela Martialay. ¿Cómo estás, Angie? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
Y a Ana Martín, que está también aquí a mi lado. ¿Qué tal, Ana?
Hola, Jorge, buenos días.
Porque tú llevas currando como auténtica pucelana ya un montón de tiempo.
Ya te digo, aunque con esto de que ahora las Cortes se plantean suspender plenos por las fiestas, yo dejo ahí la idea de que el viernes que viene empiezan las de Valladolid.
¿Ah,
por si alguien...
bueno, pues saluda a Oscar Puente si le ves por allí. Y Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal? Muy bien, encantado.
Tienes un color envidiable, tú también.
Sí, pero ya desde el lunes que he vuelto se me va quitando a 2 tonos por día.
Claro, porque además cuando vas a las tertulias de la tele, los focos, en vez de ponerte más moreno, te van arrancando ¿no? la capa de epidérmica de bronceado.
Es que lo de la tele nada es verdad. Tú llegas ahí morenazo y de repente tienes una cara tremendamente catatónica.
Oye, aquí iba a preguntaros quién hizo la mili. Claro, nadie. No,
no, no
somos
yo como
todos
yo
muy jóvenes.
Yo igual que tú, yo pedí la prórroga
por
estudios.
Tú pediste la prórroga de estudios, ¿no? En COU también.
Y no te oculto que cuando me enteré que se quitaba la mili, yo me alegré mucho. Pero a medida que he ido madurando, me voy dando cuenta que realmente los valores que aporta la mili como país y al ciudadano que la hace son envidiables.
Hay quien dice que no hubiera habido procés en Cataluña si la mili se hubiera mantenido. No sé, esto es una teoría...
Adquiere sentido, pasado el tiempo, que fuera Puyol precisamente el que se lo pidió a Aznar, porque aunque, claro, los jóvenes...
Hacía país, ¿no? Hacía
claro,
país.
Al final hacía país. Al final había una enorme cohesión de gente que se iba de su pueblo en un lugar de Extremadura a Cataluña y al revés. Y eso al final es una forma de cohesionar el Estado y de convertir a esos ciudadanos jovencitos en personas con responsabilidad.
Una pregunta muy rápida para Ana y para Ángela. Ayer viste las imágenes de los Reyes visitando las zonas devastadas por los incendios y yo no he podido evitar compararlas con las que ha protagonizado Pedro Sánchez. Creo que es importante, lo decía antes Carmen Martínez en el café, darnos cuenta de que uno recoge lo que siembra. Es decir, el cariño de la gente no viene con el cargo, se trabaja con la ejemplaridad. Y para mí el contraste es clamoroso, Ana.
Sí, ayer, sin ir más lejos, mientras los Reyes estaban visitando y pisando la España calcinada, el presidente del gobierno y su mujer estaban de viaje privado y puntual, como lo llama la Moncloa, en Andorra ya para poner fin a sus vacaciones. Yo creo que eso también es un contraste bastante significativo, como también lo es el hecho de que eligieran como ministra de jornada, es decir, la ministra que acompaña a los Reyes, no a la de Defensa, no al de Interior, ni siquiera al de Agricultura, sino a la ministra de Igualdad, simplemente porque es castellano y leonesa. Que, por cierto, creo que hay pulpos en garajes que se sienten más cómodos de lo que ayer estaba Ana Redondo, la ministra de Igualdad, acompañando a los Reyes con los brazos cruzados, los brazos delante, no sabía ni cómo ponerse ya.
Sí, paisana tuya, por cierto, también.
Paisana mía. Todo Ángela. Empieza y acaba en Valladolid, si te das cuenta.
Correcto. Ángela.
Yo creo que en este contexto de fango político continuo, de crispación, la corona es ahora la única institución que goza de esa neutralidad y que puede dar amparo a los ciudadanos en situaciones como han sido la tragedia de este mes negro de agosto o la dana. Y eso es claro que es mérito de Felipe VI y de doña Leticia, y de mérito también de Pedro Sánchez, que no, la realidad del presidente del gobierno es que prácticamente no puede salir a la calle sin ser abucheado por los ciudadanos.
Y queda el 12 de octubre, por cierto, Juan.
Sin menoscabo de Valladolid, todo en este tema empezó en Paiporta. Después de Paiporta,
es verdad,
el presidente del gobierno quiso evitar coincidir con el rey en el funeral del Papa, no se entendió, no se explicó. El presidente del gobierno quiso evitar coincidir con el rey en los premios Cervantes, tampoco se explicó, y ahora vemos que el presidente no acude, no acompaña a una cuestión tan sensible. ¿Por qué? Porque primero, al presidente no le gusta estar con el rey, que evidentemente se lleva los aplausos, y porque al presidente le da enorme alergia mezclarse con la gente, porque probablemente no pueda hacerlo ya.
Bueno, y hay que decir otra cosa, los reyes han acudido al lugar de los incendios cuando se le ha dado autorización. Es decir, en estos casos Zarzuela siempre actúa coordinado con el Ejecutivo, y hay que recordar lo que sucedió después de Paiporta, cuando el gobierno no quería que volvieran a Valencia.
Es que hay un montón de informaciones que no sé si conoceremos alguna vez, de las relaciones de estos 7 años entre Pedro Sánchez y Felipe VI. Ya digo que no las conoceremos porque la Casa Real siempre es muy discreta en estas cosas y debe someterse, como debe ser, como dice la Constitución, al gobierno de turno. Pero si supiéramos todo lo que pasa por ahí debajo, nos sorprenderíamos mucho. Pero esto lo vamos a analizar luego en el tiempo de tertulia, porque ahora, Tony, tengo un mensaje del Leroy Merlin.
Y además tú has empezado diciendo qué tal el verano, qué moreno viene Juan. Bueno, pues es que así pasa. Vienes con mejor cara, renovado, con energía, pero al entrar en casa, esto que no decaiga, ¿eh? Que no digas, no, con alegría. Hay que revitalizar tu casa. Con Leroy Merlin, por supuestísimo. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario, ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas, que así vienes, ¿no? Bueno, pues consúltalo todo en tienda y en web y, por supuesto, ya sabes, con Leroy Merlin.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una nueva generación de jugadores que se abre paso. La última competición de Scariolo al frente de España. Comienza el Eurobásquet y en COPE te vamos a contar hasta el último minuto.
¡Cadena COPE! ¡Botando el balón!
No te pierdas este jueves el debut. Georgia-España. Desde la 1:50 del mediodía en tiempo de juego.
¡Que grita el público ahora, Pilar!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelante de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid va a reabrir mañana, 29 de agosto, 2 días antes de lo previsto, el acceso a los túneles de la Avenida de Portugal y la M30 en sentido Madrid. Ambos túneles permanecían cerrados desde el pasado 18 de julio por culpa de las obras del soterramiento de la A5. De esta manera se adelanta una semana la apertura del nuevo bypass que se ha estado construyendo desde inicios de agosto y que va a permitir abrir el enlace que desviará todo el tráfico de la A5 hacia el norte. No es la única apertura, porque también mañana la comunidad Comunidad de Madrid va a reabrir al tráfico la salida por la cuesta de la mina en Colmenar Viejo hacia la M607 en dirección Madrid, tras haber concluido unas obras de mejora en ese punto de la localidad. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 28 de agosto, 18 grados marcan los termómetros ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver primero cómo se circulan las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, cada vez se está circulando mejor, aunque todavía hay una parte del este de M30 con tráfico muy lento con motivo de las obras del Parque Ventas. El tráfico allí es muy lento en ambas calzadas desde el puente de Vallecas. En cuanto a los accesos, destacar también densidad circulatoria en el norte del Paseo de la Castellana hacia el centro de la capital en Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena o en Santa María de la Cabeza a la altura del Paseo de la Esperanza.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos, tranquilidad en la red de carreteras de Madrid. Tan solo encontrarán complicaciones en el acceso por la A4 en Butarque y complicaciones en la M40 a la altura de Coslada en sentido A2 y en Villaverde ya en dirección a la Autovía de Andalucía.
Y hoy ha quedado restablecida la circulación de trenes de cercanías por el Túnel del Sol, que ha estado cerrado desde el mes de julio. De esta manera, las líneas C3 y T4 recuperan la circulación entre las estaciones de Chamartín y Atocha. Son las 8 y 27.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
Pues nos espera un tiempo agradable con máximas de 28 grados, sol y brisa por la tarde. Por la noche va a refrescar hasta los 17 grados de mínima en el centro.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, presenta la noticia estrella.
Así es, Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información de Madrid.
Ha fallecido Manuel Amago Fuertes, el último sereno de Madrid, a los 98 años. Amago ejerció su profesión durante más de medio siglo en la calle del Doctor Gómez Ulla, en el distrito de Salamanca, donde los vecinos lo recuerdan con una placa. Vestido con guardapolvo, gorra, pistola, palo y cargado de llaves, recorría las calles durante las noches pendiente del sonido de las palmas con el que los vecinos reclamaban su presencia para abrirles el portal. Asturiano de nacimiento, heredó la plaza de su padre en 1950, cuando apenas tenía 22 años, recién llegado a Madrid tras el servicio militar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Con 18 grados a estas horas y cielo despejado, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega ya la clave de Ángel Expósito, que versa hoy sobre una tendencia que debería hacernos reflexionar, lo estamos haciendo esta mañana, y es el hecho de que vuelva la mili, el servicio militar en Alemania, por temor a Rusia. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, un tema muy de fondo. Ojito. Alemania aprueba el proyecto de ley del servicio militar voluntario, un plan que contemplaría hacer la mili obligatoria en caso de necesidad y con respaldo del Parlamento. ¿Nos imaginamos ese debate aquí en España? Alemania necesita unos 80.000 soldados más, mientras que la OTAN cree que Alemania necesita 260.000 soldados para resistir un ataque, por ejemplo, de Rusia. Y es que ese es el tema, Rusia y la conciencia de defensa. El nuevo servicio militar se dirige entre 18 y 25 años. El ministro de Defensa quiere hacer más atractiva esa mili voluntaria. Los reclutas cobrarían como soldados temporales más de 2.000 euros netos al mes. Sí, sí, 2.000. Ya quisieran los soldados profesionales españoles cobrar eso, por cierto. En el fondo, y con Rusia ahí al lado, el objetivo es cambiar la mentalidad social, especialmente entre los jóvenes, y promover el servicio al país. Lo dicho, ¿te imaginas reabrir en España el debate de la mili, aunque fuera voluntaria? Yo ahí lo dejo. Nos escuchamos, George.
Gracias, Ángel. Menudo jaleo abrir ese debate. Escuchamos La Linterna a partir de las 7. Y entramos ya en tiempo de tertulia. Claro, este es un asunto interesante, sobre todo porque soplan nuevos cambios en Europa y en el mundo. Hay un proceso de rearme evidente desde hace un tiempo. La OTAN, antes del verano, celebró aquella cumbre en la que firmaron el compromiso de llegar al 5% todos los socios, donde Pedro Sánchez teatralizó su descuelgue, ¿no?, con aquella foto en la que se colocó voluntariamente al margen. Eso le ha costado que no le llamen luego a la Casa Blanca a escoltar a Zelensky ante Donald Trump. En fin, ¿qué os parece este debate? Porque evidentemente esto va a tener un coste que a lo mejor no vemos nosotros. Bueno, yo creo que sí lo vamos a ver nosotros, pero va a tener un coste en el estado de bienestar. Evidentemente, si gastas más dinero para defenderte, pues ya no tienes al primo de zumo sol americano, y Putin gana esta guerra o se queda con el Donbass y quiere luego anexionarse los bálticos, pues aquí vamos a pagar más impuestos para defensa que no irán a prestaciones sociales, Ana.
Bueno, yo creo que eso estaba claro desde el primer momento. A mí me parece que no nos engañó a nadie el presidente del gobierno cuando nos dijo que de repente, de un bolsillo de la chaqueta, le habían salido 10.400 millones de euros para gastar en un plan de rearme y cumplir con el objetivo del 2% del PIB en defensa que nos pide la OTAN. A mí me parece que este ya es, si me apuras, un debate casi superado, el hecho de que tengamos que gastar más en defensa, porque, como dices, Estados Unidos, y esto no empezó con Donald Trump, pero empieza a despreocuparse o a preocuparse menos de la defensa en Europa, porque también tiene otros frentes. Ahí está Taiwán, por ejemplo, en el Pacífico, y su enfrentamiento con China. Y creo que el de la vuelta de la mili o la formación militar de la ciudadanía es un debate colateral, pero distinto. A mí me parece que en España, en el contexto en que se produjo, la profesionalización de las Fuerzas Armadas ha sido un gran hito de nuestra democracia. Ello no quita que ahora, y tú mencionabas el caso de la inminente victoria de Rusia en sus planes expansionistas.
Ojalá que no. Ojalá que no,
pero bueno, yo creo que eso también ya, o sea, yo lo doy prácticamente por hecho a tenor de cómo se han puesto los acontecimientos, y creo que pues las potencias europeas y no solo las más cercanas, se están dando cuenta de que esto va en serio. Ya no es una percepción, es que el peligro de que los planes de Rusia no acaben ahí es real. Tampoco habríamos dicho hace unos años que Suecia y Finlandia iban a llamar a las puertas de la OTAN en medio de su tradicional neutralidad histórica, y ha pasado. Y que el segundo ejército más potente de Europa, como es el alemán, pues de repente llame a filas, de momento de manera voluntaria, a ciudadanos alemanes, pues creo que es muy significativo y que marca un poco el signo de los tiempos. No sé si en España llegaremos a verlo, desde luego seguramente no con este gobierno, porque no es un gobierno o tiene un socio que no es ya antibelicista, que todos lo somos, a nadie nos gusta la guerra, todos preferimos la paz, sino antimilitarista. Y cualquier cosa que suene a uniforme, himno nacional o armas, pues lo desechan de plano y de entrada, sin tener en cuenta el contexto internacional, Juan, y contexto europeo.
Imaginemos, Juan, 2027, creo que es el año que puso la OTAN para revisar las aportaciones del PIB de cada socio de la OTAN, a ver cómo va ese plan de crecer al 5%. Está gobernando Feijóo, por ejemplo, 2027. Tiene una oposición fuerte de quien esté liderando el PSOE en ese momento. Y hay que meter una pasta gansa en defensa porque se acerca el plazo previsto. Bueno, ¿se podría contar con un pacto Estado? O sea, no con un pacto PP-Vox, sino con un pacto PP-PSOE, o pues a decir, un pacto de país, no de la derecha, sino de la derecha y la izquierda, para considerar la defensa una partida estratégica, gobierne quien gobierne.
Eso que imaginas, yo creo que es una realidad, eso va a pasar.
Eso va a pasar. Por eso digo.
Entonces, ¿qué vamos a ver? Probablemente Almodóvar, que hemos escuchado hace un rato, en un escenario en la Plaza de Neptuno, diciendo no a la guerra o cosas así. O veremos a líderes de la izquierda diciendo la coalición de la guerra, estas expresiones que tanto le gusta a Irene Montero y compañía. Cuando uno viaja a Bruselas de vez en cuando, como hacemos los periodistas, te das cuenta que allí los debates de los que se habla son, uno, la defensa, otro, la competitividad de las empresas, la vivienda y la inmigración. Estos son los temas que cuando empezó esta legislatura de despertar para Europa se ponen sobre la mesa. Sin embargo, estos debates el gobierno de España no los traslada a nuestra realidad. En el caso de la defensa, porque le da pavor, porque las posiciones reaccionarias son, en este caso, las de la izquierda, que no quiere moverse, que prefiere hablar de OTAN sí, OTAN no, antes de abordar un debate real, que es que tenemos una guerra en Europa, la guerra de Ucrania, que el mundo ha cambiado, que Trump no ha hecho más que acelerar una realidad que generó Putin, y en España no estamos siendo responsables, y no, lo digo en plural majestático, pero me estoy refiriendo al gobierno, para abrir ese debate, el debate de la mili, el debate de preguntarle a la ciudadanía si está dispuesta a comprometerse con la defensa, el debate de que hace falta garantizar la seguridad, porque como decía Naranjo esta mañana, sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay estado del bienestar. Claro, todo esto hay que explicarlo y necesitas 2 minutos, por lo menos. Es mucho más fácil subirte a un meeting, subirte a una caja y decir en la Plaza de Neptuno, no a la guerra, esta es la coalición de la guerra. Yo creo que iremos hacia allí. Pero claro, tu pregunta es clara. El PSOE post Sánchez,
¿dónde va a estar? Claro.
¿Dónde va a estar?
Es que esa es la duda.
Y parece que el PSOE de Felipe González, que es el que metió a España en la OTAN, bueno, el que acabó la entrada de España en la OTAN, empezó Calvo Sotelo, empezó incluso antes, pero bueno, él fue el que le dio la vuelta a la izquierda enfrentándose a todo el partido para decir que era necesario, lo consiguió, pues ahí está el debate. Y eso hay que preguntárselo especialmente a la izquierda.
Ángela. Me parece que es el que ha abierto el gobierno de Merz es un debate que puede ser impopular, pero que es necesario, dado los desafíos geopolíticos y el nuevo escenario global que se está viviendo en Europa. Alemania se ha dado cuenta que Europa no puede externalizar su defensa en Estados Unidos. Quedó en el limbo de los justos ese debate sobre un ejército común europeo que estuvo encima de la mesa hace muchos meses cuando Putin invadió Ucrania, y a mí me parece que es un discurso realista ante los nuevos retos que se están enfrentando los países europeos. Si ese debate se podría dar aquí, a mí me parece impensable, en primer lugar, por quién es el socio de coalición de Pedro Sánchez. Quiero decir, no habría forma de que Sumar pudiese apoyar ningún tipo ojo de servicio militar, aunque en el caso de Alemania, de momento lo que se está hablando es un servicio voluntario que dependiendo y de formación de la ciudadanía y que dependiendo de cómo evolucione el contexto internacional llegaría a ser obligatorio o no. Pero ni siquiera ese servicio militar voluntario me parece que ahora mismo se puede abrir el contexto en nuestro país, porque tienes unas fuerzas de izquierda radical dentro del gobierno que uno de sus ADNs, por ejemplo el de Izquierda Unida, es ser antimilitarista, con lo cual no se podría dar. No sé, el gobierno no lleva muchos meses, por no decir prácticamente toda la legislatura, desde mi punto de vista, sin abordar los grandes retos y los grandes problemas que tiene nuestro país y tirando siempre de globo sonda para seguir en esta huida hacia adelante que se ha convertido la legislatura. No veo un debate posible similar al de Alemania, aunque sí nos pone en el reflejo de ese espejo de lo que está sucediendo en Europa, porque habrá otros países que seguirán la senda que ha abierto Merz con este debate y que harán lo mismo.
Que quiero ahora abrir otro melón que ya está planteado y que para mí vuelve a evidenciar las costuras del Estado de las autonomías, que ya está bastante cuestionado. Lo estuvo con la pandemia. Primero lo estuvo con el procés, si empezamos por lo más gordo. Después con la pandemia, después con la Dana, después con los incendios y ahora con la crisis migratoria, porque se va a montar un pollo y además las comunidades del PP que protestan contra el criterio impuesto por el decreto del gobierno, yo creo que tienen razón, porque cuando tú planteas una solidaridad con excepciones, porque resulta que País Vasco y Cataluña, dos regiones ricas, dicen que ya han acogido suficientes menores y que se niegan a aceptar el reparto, y como tienen la sartén por el mango en el Parlamento, los partidos nacionalistas que gobiernan ambas regiones, pues imponen un decretazo que va a hacer que, por ejemplo, pues Baleares, donde ya está recibiendo buena parte del tráfico de personas que antes iba a Canarias, pues tenga que seguir acogiendo hasta triplicar su capacidad ordinaria de atención a menores. Vamos a preguntar luego a las 9 a la presidenta Marga Provenç, la vamos a tener aquí para preguntarle si va a llevar su batalla hasta los tribunales, pero aquí vamos a vivir otro pollo que va a acabar en paralización y en más saturación y mientras tanto no se arregla el problema.
No existe el concepto solidaridad con excepciones, lo que hay es una arbitrariedad clara, fruto del desacuerdo entre el gobierno y el principal partido de la oposición, que es el PP, que es también el que gobierna en el grueso de las comunidades autónomas de este país, que son las encargadas constitucionalmente de los menores extranjeros no acompañados. Yo no sé si recordáis, porque la política en este país va muy rápido, pero el año pasado por estas fechas el presidente del gobierno se embarcó en una gira africana que le llevó a Mauritania, Senegal y Gambia. ¿Y es
verdad?
Decir, a la llamada, los países de la llamada ruta atlántica que sale ahí y acaba desembocando en Canarias. Fue una gira absolutamente errática, con mensajes contradictorios. En Mauritania el presidente del gobierno pidió mano de obra. Y en Senegal pidió mano dura contra la inmigración ilegal y contra las mafias. De hecho, el curso pasado, en julio, el presidente del gobierno volvió a Mauritania. ¿Dónde estamos un año después? Es que ese es el problema de base de lo que no se está hablando, que es que no tenemos una política migratoria, ni buena, ni mala, ni irregular. Es que no la hay, lo único que hay es un caos, mensajes contradictorios, y mientras eso ocurra, el gobierno decida que por sus decretos hay que aprobar un reparto obligatorio, pues no se va a solucionar. Y van a seguir llegando y entonces se seguirán saturando las comunidades autónomas, en función además de la ruta que esté, entre comillas, de moda en ese momento, y seguirá ocurriendo lo mismo. Y yo en esto auguro un largo recorrido judicial. Baleares lo que va a pedir, una vez que ya está en vigor ese decreto, es la suspensión cautelar. Ya con el decreto ley primigenio en el que se establecieron esas bases para el reparto obligatorio, hubo 10 recursos de 10 comunidades presentadas en el Tribunal Constitucional, entre ellos uno de Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por un socialista, como todos sabemos, Y esto va para largo. Y todo parte de dos problemas, como digo, la falta de política migratoria de este gobierno y el desacuerdo con el que es el otro gran partido de Estado, que es el Partido Popular, porque el gobierno, al final, en la migración como en todo, convierte las políticas de Estado en premios o castigos para las comunidades en función de lo que le venga bien, ya sea con los impuestos, con los migrantes o con los presupuestos.
Fíjate que en el tema de la defensa, el presidente del gobierno, el hoy presidente del gobierno, cuando estaba en la oposición, coqueteaba en una entrevista en Contraportada del Mundo con...
Suprimir el ministerio, para ahorrar.
Suprimir el ministerio de defensa, ¿no? Jiji, es una entrevista de Contraportada. No, no, eso es un coqueteo absurdo que al final lo que alimenta es ese discurso antimilitarista en la izquierda. Cuando hablamos de inmigración, de lo que habla el hoy presidente del gobierno cuando está en la oposición es de quitar las concertinas, de todo lo que tiene que ver con erosionar al gobierno del Partido Popular. Y cuando llega a Moncloa la primera vez, el open arms, acoger, el gobierno bonito, acordaos. Es decir, al final el gobierno se atrapa, la izquierda en España y el Partido Socialista en particular, se atrapa por esas posiciones buenistas que cuando llega el gobierno no puede afrontar. En el tema de inmigración, es evidente, estoy totalmente de acuerdo con Ana, que en 7 años, que ya van 7 años, este gobierno ya es responsable de todo lo que sucede en España, no puede echar la culpa a la anterior administración, como dice Sánchez, el gobierno no ha preparado un plan para el fenómeno migratorio. Y por eso yo antes decía, en Europa, de lo que se habla es de defensa, es de vivienda, es de inmigración y es de competitividad. Y aquí no lo hacemos. Y luego, yo, claro, llega el momento en el que uno se... echa las manos a la cabeza, porque yo pensé ingenuamente, cuando se conformó la actual situación política, que el hecho de que hubiese 13 comunidades del PP frente a un gobierno socialista en Moncloa iba a ser una virtud de contrapesos. Y sin embargo, el gobierno está consiguiendo de nuevo erosionar otra institución. Esta institución es el Estado de las Autonomías. Y a mí me parece enormemente preocupante, porque el Estado de las Autonomías mayoritariamente ha funcionado, pero evidentemente hay costuras que están crujiendo. Y con este gobierno, planteando siempre todo en términos de lucha de poder, con la perspectiva nacional como criterio, al final pasa lo que pasa. Y apruebas un reparto de menores por decreto, dando privilegios a dos comunidades ricas y tratando de poner contra la pared a las comunidades del Partido Popular.
Ángela, tú que manejas muy bien los tribunales, ¿esto va a acabar en los tribunales? ¿Se va a paralizar el reparto? ¿Qué pasa con la orden del Supremo de las solicitantes de asilo?
Bueno, yo creo que esto va a derivar en una batalla judicial sin precedentes, porque varias autonomías van a decidir ir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo para paralizar el decreto, pero otras ya han anunciado que irán al Tribunal Constitucional, por lo que ven una invasión en su conflicto de competencias. Con lo cual, va a haber una batalla legal de primera magnitud. Quiero recordar también que este gobierno, que se autodenomina progresista, ha tenido que ver cómo el Tribunal Supremo le ha puesto en los últimos meses la cara colorada 1, 2, 3 y 4 veces por la desatención de más de 1,000 menores migrantes que están en Canarias. Y a los que ha tenido una y otra vez la sala tercera del Tribunal Supremo que recordar que es la Administración Central, es decir, el gobierno de Sánchez, el que tiene que ocuparse del estado de esos niños. Dicho esto, a mí me parece que aquí la trampa está en esa fórmula perversa que se ha diseñado a medida para dejar a Cataluña y al País Vasco fuera del reparto de los menores. Y me parece triste, al final, que se vaya a empozoñar el debate político entre las autonomías sobre si se debe acoger o no a esos niños. Yo creo que es evidente que todos los territorios tienen que tener solidaridad con lugares como Canarias, como Ceuta, como Melilla, que tienen un problema con la inmigración que nos compete a todos como Estado que somos. Dicho esto, a mí las declaraciones ayer del ministro Torres o del ministro Bolaños, amenazantes con las autonomías, diciendo que si no van a cumplir con el decreto, se instará a las fuerzas de seguridad del Estado, me parece fuera de todo lugar. Quiero decir que hay unos mecanismos, si usted no está de acuerdo con el decreto, se va a impugnarlo, claro, al Tribunal Supremo. Claro. O se puede ir, si considera que es un conflicto de competencias, al Tribunal Constitucional. Se pueden pedir unas medidas cautelares. cautelares y a partir de ahí comienza un procedimiento judicial en el que le pueden dar o no la razón. Pero ese un poco de matonismo de si no lo incumplen, me parece fuera de todo lugar. Y por supuesto, lo que estamos viendo es como el gobierno, pero no solamente con la inmigración, lo hemos visto este mes de agosto también con la tragedia de los incendios, ministros día sí y día también han decidido hacer oposición a las autonomías del Partido Popular. Claro. Eso es algo que está sucediendo ya todos los días y que se ha normalizado.
De todas formas, por supuesto que las comunidades tienen derecho a recurrir, faltaría más, es que de esto va el sistema, pero el gobierno lo que está tratando es de poner contra, o sea, al gobierno lo que le molesta es que la oposición haga oposición. Es que le ha molestado que le presenten 50 medidas para atajar los incendios o para luchar contra los incendios. El Partido Popular tiene la obligación, no solo la necesidad, de hacer oposición al gobierno y de marcar de cerca a este gobierno. Y la mala noticia en Moncloa, para Moncloa en este mes, es que se ha vislumbrado cómo Alberto Núñez Feijóo ahora sí tiene una estrategia coordinada de todos sus portavoces. Hablo de los del partido y de los presidentes autonómicos, que es una enorme potencia de oposición para el gobierno. Por eso yo creo que nos enfrentamos a un año, este que empieza ahora, este curso, en el que la batalla Feijóo-Sánchez va a ser la mayor de todas.
Voy a terminar, todavía tenemos unos minutos, pero no quiero que termine este tiempo de tertulia sin abordar el mapa actualizado de los de las causas judiciales que van a recibir a Portagayola al gobierno a partir de septiembre. Y aprovechando que te tengo aquí, Ángela, quiero que me digas, de todos los casos de corrupción que yo he repasado en el monólogo de las 7, ¿cuál es el más peligroso para la estabilidad del gobierno, el de mayor alcance y también el más madrugador? ¿Cuál va a ser el primero que van a tener que afrontar? No sé si el hermano, si Begoña ante el juez Peinado, si la dimisión posible de García Ortiz. ¿Hay nuevo informe de la UCO que está a punto de caer o no? No sé, ¿qué te dicen tus fuentes, Ángel?
A mí me parece el caso más peligroso o más dañino para el gobierno de Pedro Sánchez, el caso Koldo, por las implicaciones que tiene para el Partido Socialista y para el Gobierno, porque es una corrupción dual que estuvo instaurada dentro del Ministerio de Transportes, pero también en el seno del PSOE, con dos secretarios de organización imputados por corrupción y uno de ellos en prisión, donde veremos hasta dónde va a llegar las pesquisas y donde sí que habrá este mes de septiembre al menos tres informes nuevos de la UCO, el informe patrimonial de Ábalos y luego los informes que llegarán a la Audiencia Nacional de Baleares y de Canarias en la compra de mascarillas, que veremos si ahí Armengol y el ministro Torres acaban o no salpicados. Y luego el de mayor daño institucional para el país, yo creo que es el del fiscal general del Estado, al que se sentará en el banquillo después de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo y que no tiene precedentes en la historia de nuestra democracia. Yo creo que esos son los dos casos que como país a nivel exterior y a nivel interno nos hacen más daños. No hay ningún país europeo que tenga un fiscal general imputado y procesado y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado por la última instancia jurisdiccional del Estado y luego desde el nivel de corrupción para un gobierno que llegó con una promesa de regeneración democrática a la lucha contra la corrupción. Lo que se está viendo del caso Koldo es demoledor y yo solamente siempre digo algo desde hace muchos meses, que esto solo ha empezado. Al final los casos de corrupción se saben cómo comienza, pero se pierde el control y el gobierno esto lo ha sufrido en el último año, como ha tenido una pérdida absoluta del control de la agenda. De ahí esa campaña tan, tan descarada, ¿no?, que se ha emprendido contra determinados jueces y luego con ese intento de vuelco ideológico que se está tratando de llevar a cabo con las reformas que ha impulsado el ministro Bolaños en la carrera judicial y fiscal.
Ana.
Además del calendario judicial, Ángela, condiciona todo el calendario político, como lo ha venido haciendo los últimos meses. De ahí que Pedro Sánchez, en una especie de huida o intento de huida hacia adelante, haya anunciado que esta vez sí va a presentar los presupuestos generales de 2026 y a negociarlos con sus socios, bueno, pues para tratar de rearmar o consolidar esa mayoría de investidura que nunca fue de legislatura. Pero hete aquí además que ayer lo expresaba en una entrevista la líder de Podemos, Ione Belarra, que los socios de Pedro Sánchez están empezando a sospechar que existe un interés oculto en esa maniobra aparentemente suicida de presentar ahora sí los presupuestos de dos años, después de dos años, mostrándose, como se viene mostrando el presidente, el rebeldía constitucional. Ayer Ione Belarra lo que dijo es que tal vez esto sea una maniobra para que, si las cosas se le ponen todavía más feas y si los socios, como parece que así será, le dan portazo a los presupuestos, pues adelantar elecciones. Y para este curso que ahora empieza y se despereza, pues ya todos los aliados del gobierno, los continuos y los discontinuos, están barajando entre las opciones del curso que 2026 venga debajo del brazo con un adelanto electoral.
Bueno, pues quedaos por aquí, chicos, porque enseguida vamos a tener a la presidenta de las Islas Baleares y le vamos a preguntar por el lío que hay montado a cuenta del decretazo que impone el acogimiento de menores a todas las comunidades autónomas, menos al País Vasco y a Cataluña. Pero eso será dentro de un ratito.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
¡Yo sí las pienso!
¡Y yo también!
Del director de Los Padres de Ella.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
¡Eso lo decido yo!
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, 29 de agosto, solo en cines.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan tres meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo, donde compran los profesionales. Obramat.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro del Eloy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias de este jueves 28 de agosto. Hoy las temperaturas descienden en el